Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oliver, soy un alcohólico y drogadicto. Bienvenidos a una junta más del Despertar del Libro Azul. Antes de empezar, les quería comentar que la semana pasada, bueno, primero que nada, les quiero avisar que todas las juntas que hacemos aquí todas las semanas las estamos grabando. Y todas las juntas que estamos grabando las estamos subiendo al internet para todos aquellos que quieren trabajar este programa y no pueden venir a las juntas, ¿no? Gente en México, hay gente en Tijuana oyéndolas, y hay un par de gentes en la Ciudad de México oyéndolas y demás. Entonces, es la primera vez que se graba un taller de Libro Azul en español, ¿no? Este trabajo lleva se haciendo ya hace muchos años aquí en San Diego, pero en español nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, la semana pasada, por una extraña razón, no se grabó la clase. Entonces, les quería pedir tolerancia si podíamos hacer exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada. De cierta manera, vamos a hacer lo mismo esta semana. O sea, iba a ser exactamente lo mismo, nada más que no iba a leer del libro esta semana. Entonces, si no les molesta, voy a leer un poquito al principio y después volvemos a hacer repasamos la tercera y la cuarta columna. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo van con los cuartos pasos?
¿Eh?
¿Cómo van con los cuartos pasos? ¿Todos llevan escritos ya algo? ¿Sí? ¿Nadie está atorado? ¿Eh? ¿Cómo vas, José?
Yo te pedí algunos.
Ahí está, jalando. ¿Cómo dices?
Tengo realizaciones, los resentimientos y la realización de unos poquitos temores.
Ajá. Lo sexual, pero dentro de la cuarta columna, ¿no?
No, bueno, eso.
O sea, la cuarta columna ya, la hoja del resentimiento ya,
sí,
ok.
Pero son como 21, 26, 27 hojas.
Muy bien, pero ya están, bien, pues felicito, bien. Ah, perfecto. ¿Alguien ha tenido así problemas que estén atorando? ¿No?
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo casi es lo mismo resentimiento con las instituciones?
¿Cómo que sí es lo mismo? Sí.
Resentimiento con las
instituciones. Sí, sí.
Pues sí.
Un ejemplo vendría siendo el IRS, o la policía, o la migra, ¿no? La migra, la escuela, el gobierno.
El hospital.
O sea, todo lo que sea una institución, sí, lo mismo. Lo que no hay cuando haces una institución,
ajá,
no hay realización.
Sí, sí, eso es lo que está.
Es lo único que no hay, ¿no? Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Así
es. Además es lo único que nos falta.
Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, para resumir, llevamos hasta ahorita, estamos en el cuarto paso, ya llevamos 4 semanas en el cuarto paso. Las últimas 2 semanas nos hemos llevado explicando la cuarta columna, desde la realización a la cuarta columna. Hoy le vamos a dar la última repasada antes de irnos de vacaciones en Navidad. No volvemos hasta el, ¿qué es? Hasta el martes 7, ¿no? De enero. Ah, le pusieron 17, pero... No, junta de estudios el 7 de enero, ¿no? Del año que entra. Entonces, ¿qué les parece si rezamos, meditamos un ratito y le damos, ¿no? La oración está en la página 59 de su manual. Y la palabrota esa que está grandota ahí, vamos a ponerle nada más bloqueándome. Y dice así, Dios, por favor ayúdame a encarar y a desprenderme de las cosas que me han bloqueado de ti, de otros y de mí mismo. Ok, entonces yo creo que para ahora ya que todos hemos trabajado de cierta manera en nuestros sentimientos, en nuestro inventario, nos hemos dado cuenta en realidad cómo el mundo nos ha controlado toda nuestra vida, ¿de acuerdo? ¿Qué tan real ha sido para ustedes el escribir en un papel lo que traíamos desde hace muchos años, que nos ha dejado estar libres, que nos ha dejado estar bien, que nos ha dejado siempre vivir en un constante miedo o amargura, o siempre jugando el papel de víctima, muchos de nosotros, con los resentimientos, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar, lo que voy a hacer en esta junta, voy a echarme de volada la lectura. Vamos a parar como siempre paramos en un cachito, quien quiera participar que participe, y si no, pues me lo echo yo. Es importante que quien quiera ser voluntario el día de hoy, con cualquier cuarto paso, que entienda que se está grabando y que se va a subir al internet. Entonces, si no quieren que sepan sus cosas, no las compartan, porque una vez compartidas, pues ya va a estar en el internet, ¿no? Entonces, yo traigo un resentimiento terminado. A mí no me da ningún problema compartir este resentimiento, y si alguien quiere compartir uno con nosotros, está bien. Nada más que va a ser público, pues, ¿ok? Entonces, para hacer ese hincapié, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Abrimos el libro en la página 66. Y me voy a tratar de ir de voladita. Ok, en la página 66, en el penúltimo párrafo, donde empieza Regresamos. En el libro azul, ¿tienes tu libro azul? ¿Eh? Creo que hay uno. ¿Quieres agarrar uno? Para que vayas.
Dale.
66.
Sí.
Sí.
¿Pero dónde está regresando?
66. Tres cuartos partes para abajo, es el penúltimo párrafo.
Ya los regresamos la lista.
¿Quieres un libro tú, uno a mí? ¿Para seguir con nosotros o no? Se los pedimos prestados. No más no los maltraten mucho. Son de venta aquí del grupo. ¿Eh?
Si lo maltratan, se lo venden.
Así, ¿ah, sí? Así es. Si
tú compras al marido, pero lo maltratan.
Pues sí.
Este es
igual
que lo.
Sí, sí, es el mismito. Lo mismo. Sí,
está. Ok. Son $13 para el que lo quiera.
Así es. Bueno, página 66, en el penúltimo párrafo. Casi hasta abajo, y empieza con la palabra regresamos. ¿Ok? ¿Listos ahí?
Sí.
Ok. Y dice, regresamos a la lista que habíamos hecho porque contenía la clave del futuro. Estábamos preparados para examinarla desde un punto de vista enteramente diferente. ¿De acuerdo? Aquí hay una transcripción y dice, la clave que obtengo de este inventario para el futuro me dará la libertad. Ok, la libertad la vamos a encontrar en el cuarto paso, en la realización y en la cuarta columna, ok. No tanto en el resentimiento ni el por qué nos hicieron, por qué nos lastimaron, sino qué es lo que tuvimos nosotros que ver en el resentimiento. Dice, empezamos a percibir que el mundo y la gente que hay en este, en realidad nos dominaban. ¿Han podido ver eso?
Sí.
Los que están haciendo su inventario. ¿Qué tanto lo han dominado su papá, su mamá, sus novios, sus esposas? Okay. En ese estado, las maldades de otros, imaginarias o reales, tenían el suficiente poder para matar. ¿Quién ha hecho algún resentimiento hasta ahorita imaginario? Que se dieron cuenta que lo inventaron, que no es real. ¿Nadie de ustedes?
Sí.
¿Tú? Okay. O sea, en realidad, muchos de nosotros nos resentimos sin tenernos que resentir. O sea, nosotros creemos que la gente nos hace algo cuando la gente nunca nos ha hecho nada. Pero es un resentimiento que construimos y que hemos llevado con nosotros toda nuestra vida y lo hemos convertido en algo real, cuando en realidad nunca existió. ¿No? Cuando lean su quinto paso se van a dar cuenta mucho de esa irrealidad. Cuando estén leyéndoselo a su padrino les va a poder decir, ¿en realidad te hicieron eso o no lo pensaste? Y muchos resentimientos son pensados, son inventados. Échale, Tony.
Y inicialmente a lo mejor el resentimiento es real como empezó, pero como la magnitud que le damos nosotros los enfermos, o yo, lo hacemos más grande que en realidad fue.
Así es.
Y ya cuando haces un quinto paso te das cuenta que se reduce a su tamaño.
Así es. Así es. O sea, ¿quién de aquí no ha tenido un día malo? Todos hemos tenido días malos, ¿no? Hay días que no queremos hablar con nadie, no le tenemos tolerancia a nadie, lo único que queremos hacer es estar todo el día autoconmiserándonos o simplemente no queremos hablar con nadie, ¿no? ¿Y cuántos de aquí, su esposo o su esposa, en algún día no les hizo caso o les dijo qué hacer? ¿A cuántos?
No manches.
Ok. ¿Y cuántos de ustedes asumieron que su esposa y su esposo estaba haciendo eso porque no nos estaban respetando? ¿O porque me querían hacer daño? ¿O porque me querían manipular? Cuando en realidad lo único que tenía el señor o la señora es que estaba teniendo un mal día, como somos nosotros, tenido varios. Pero en nuestra cabeza cargamos ese resentimiento por años. Porque un día no nos saludó, o no nos contestó como nos debería contestar, o porque nos criticó, ¿de acuerdo? Cuando nunca nos tomamos el tiempo de ver, bueno, pues tal vez esta señora o este señor el día de hoy están teniendo realmente un día malo. No tiene nada que ver conmigo. Ese es un resentimiento que no es real. Es un resentimiento creado. Porque no te hicieron nada. Tú creíste que te hicieron algo, pero no te hicieron nada. Sin embargo, ese resentimiento, ¿cuántos años no nos ha controlado? Muchos años. ¿Cuál es la magia del cuarto paso? Que el día de hoy siguen pasando esas cosas, pero el día de hoy lo cachas de voladita. Y puedes ver a la otra persona como una persona enferma espiritualmente como nosotros.
Dices de nos ha controlado, pero también te puede hacer mucho daño.
Ah, no, no, al controlarte te está haciendo mucho daño, porque el control es amargo, o sea, estás resentido. El resentimiento, por lo general, lo que trae son deseos de, o de venganza, o de victimizarte. O sea, el resentimiento rara vez, digo, vamos, nunca trae un sentimiento agradable con él, ¿no? Muchas veces nosotros nos resentimos y justificamos nuestro enojo, ¿no? Es que yo me merezco estar enojado, porque en realidad me hicieron algo que corresponda a que yo me enoja. El pedo es que cuando hacemos eso, nos estamos tomando nosotros el veneno y queremos que ella o él se muera. En realidad el resentimiento es malo para uno, no es para los demás, ¿no? Y el único punto que estoy tratando de hacer aquí es que muchos de mis resentimientos, cuando yo hice mi primer cuarto paso, y cada vez que hago cuartos pasos, yo los creé en mi cabeza. Ahorita tengo 4 resentimientos, llevo escritos 2. De los 2, uno es real, el otro lo creé yo. Y hay otros 2 que los otros 2 seguro que son creados, no son reales. ¿Ok? Bueno. En ese estado, las maldades de otros imaginarios o reales tenían suficiente poder para matar. ¿Cómo podíamos salvarnos? Nos dimos cuenta de que había que dominar estos resentimientos. ¿Pero cómo? No podíamos hacerlo con solo desearlo, como tampoco podíamos hacerlo en el caso del alcohol. Solo Dios puede. ¿Quién de aquí ha querido antes dejar de tomar por voluntad propia? Y haya recaído, ¿no? ¿Cómo el día de hoy, el lunes, no vuelvo a tomar nunca? ¿No? ¿O quién de aquí ha tratado de ser egoísta? Solo. Ya no voy a ser egoísta, cabrón. Yo ya voy a ser una chulada, cabrón. Nunca le voy a contestar a nadie y todo por fuerza de voluntad, pues lo voy a hacer, ¿no? Más vamos, ya entendí que está loca mi mujer, la voy a perdonar. Y a la primera de cambios que te dice una pendejada, la quieres crucificar, cabrón, ¿no?
Tiene la culpa.
Porque tiene la culpa, está loca. Ah, que la tiene. Bueno, según, bueno, ok, pero ¿por qué si la tiene?
¿Por qué la tiene?
¿Pero por qué la tiene?
Porque yo creo que la tiene, si te pone a barrer, te pone a limpiar la casa, porque estás esperando a un hijo, y resulta que tú estás invitado porque tú barriste, y te dicen, mañana no vengas porque viene mi familia, entonces, ¿qué chingado soy yo?
No, pero espera.
Tengo que resentirme porque...
No. A ti te pidió tu señora que barrieras.
Sí.
Barriste porque se te dio la gana barrer.
Porque yo creía que era la fiesta familiar.
Bueno, pero es lo que tú creíste. A ti lo único que te pidió tu señora es que barrieras, hermano, nada más.
No, pero es que lo pensó como yo, la mendiga, porque...
No, güey. Es que está el pedo, o sea...
Tu barrendero de...
Tu mujer, mira, yo no sé, yo no conozco tu matrimonio, pero lo más seguro es que...
lo vas a conocer.
No. Pero lo más seguro es que en tu matrimonio... ¿Puedo hablar de ti tantito o no?
Sí,
bueno,
sí.
Lo más seguro es que en tu matrimonio le hayas hecho a tu señora cosas en el pasado en donde todavía la herida está muy profunda y ella está muy lastimada.
No creo.
No, entonces has de haber sido un ángel. No has de ser como ninguno de nosotros.
¿Sabes? O sea, me va a molestar, ¿para qué lo hace?
Porque tú cuando la molestaste tampoco te pusiste a pensar que le ibas a molestar. Era tu derecho molestar a tu mujer y la señora se tenía que aguantar porque estaba casado con usted.
No, parece que estoy hablando con mi vieja. Porque...
Pues es que no es tu vieja, hermano, es la verdad. O sea, lo que tenemos que entender los alcohólicos, ¿no? Nosotros, los que estamos sentados en este cuarto, por lo general nuestra conducta cuando estábamos bajo la influencia fue todo menos buena. Nosotros los alcohólicos somos como tornados. Nosotros lo que hacemos cuando nosotros bebemos y utilizamos drogas es pensar en nosotros nada más y le hacemos daño a mucha gente. Cuando despertamos de nuestra laguna, cuando dejamos de beber, nosotros creemos que toda esa gente que le hicimos daño nos tiene que dar una medalla de oro.
No, espérame.
Entonces, si la señora te invitó a barrer y no quieres barrer, le dices, mi amor, muchas gracias, pero no tengo ganas de barrer. Y ahí se acaba tu problema. Tú barriste porque creías que ya eras parte de la familia otra vez, que ya te habían perdonado, que te iban a querer, que te iban a invitar a la sala, que te iban a hacer parte de la familia, la chingada, cuando nada más te invitaron a barrer, carnal. Eso
si
es la verdad.
Pues
no vuelvas a barrer, güey. Pero es que...
No, pero
entiéndeme, es que es muy sencillo. Si te dicen a ti, oye, Manuel, por favor... No, ahorita.
La voy a traer para que haga el cuarto paso por bien.
Eso es lo que le digo a mis ahijados. Me dice, oye, Oliver, es que no veo resentimientos. Le digo, ¿quieres que te ayude? Sí. Vente, invítame a tu casa y te va a ayudar tu mujer, tus hijos. Luego vamos con tu patrón, güey. Y vas a ver cómo te ayudan de voladita, güey.
Ya me hiciste reír.
Precisamente ese es el ejemplo que estás quedando imaginario. O sea, nunca se te dijo, si tú barreras... te vamos a invitar,
así
pero uno saca por las conclusiones y es normal lo que está haciendo desde su punto de vista, uh-huh. Pero muchas veces no aclaramos y menos cuando estamos con la persona resentida,
así es,
y te dicen una cosa y tú lo interpretas de otra manera,
así es,
y lo dices, me usaron,
correcto,
cabrón, si no barras tú quién, o sea, pero te pones a pensar, si estás esperando el cambio,
no lo hagas. Correcto, ahora, ahí te va. Estoy leyendo ahorita un libro de codependencia. Estoy haciendo los dos pasos en codependencia por otro lado. Y lo que dice ese libro, que es lo mismo que dice Alcohólicos Anónimos, el paso más importante para nosotros, el primero y el más importante, es el uno. Tenemos que saber nosotros que somos nosotros impotentes ante las sustancias, ante el alcohol nosotros, y ante las drogas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tenemos ningún poder. Tenemos que tener el poder de Dios para poder dejar de beber. Lo mismo aplica con los seres humanos, ¿de acuerdo? Tú, yo, Tony... nadie de aquí tenemos poder para cambiar a nadie, cabrón. Y a controlar a nadie. Es la ilusión más grande que tenemos los codependientes alcohólicos como yo. Que yo creo que si yo me esfuerzo lo suficiente, como lo dice el libro, y soy bueno lo suficiente, me van a querer. No es cierto, cabrón.
Entonces el día que se estén ahogando con el agua hasta las orejas, lo dejo que se ahoguen.
Que se ahoguen.
Es todo.
Date la vuelta y vete.
Y yo le digo, ¿quién te dijo?
Si te... No, pero espérame. Es que yo y me la mandas, pero fíjate. La cosa es esta. Si se está ahogando tu vieja y te dice, Manuel, ayúdame, pues la ayudas, cabrón. No, pero si se está ahogando solita, déjala que se ahogue, güey. Si no quiere que la ayudes, no la ayudes.
No, ya no la voy a ayudar.
Pero por tu bien, no te resientas.
Por mi bien, no. Pues.
No, es que sí. La cosa es, esa es la cuestión del resentimiento justificado, como el que te estoy diciendo. Hay que entender que nosotros somos impotentes, no nada más ante el alcohol, sino ante las circunstancias, ante las cosas y ante las personas. Todas las personas. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros compañeros, todo el mundo. Yo no cambié. Yo estoy aquí en Alcohólicos Anónimos. Aquí no me mandó mi mamá ni mis hijos. Yo el día de hoy estoy haciendo un esfuerzo extrahumano a veces porque yo quiero cambiar. Si yo no quiero cambiar, nunca voy a cambiar. Mi señora, si no quiere cambiar, nunca va a cambiar. Entonces, pensar que yo tengo el poder de cambiar a alguien más es lo que hace que nazcan los resentimientos porque es una ilusión. No tenemos poder sobre los demás, como los demás no tienen poder de nosotros. O sea, ese día barriste porque se te dio la gana, pero si no quieres barrer, a ver que te hagan barrer, cabrón. Pues no barres.
Si yo hubiera sabido que estoy poniéndote a frente para que otros bailen y yo no voy a bailar, pura madre que lo barro.
Bueno, pues ya.
Es que estás asumiendo, es que no debes de asumir, no debes de futilizarte.
No, es que no, exacto.
Si asumes el resentimiento.
Yo hice una prueba de comida el otro día y con un compañero, ¿ok? Y entonces halagaron la comida y la chingada y le dijeron todo el otro cabrón y nada a mí. Y estaba asumiendo yo que me iban a... Y me di una resentida, un poquito, ¿es?
Un poquito.
Que me dieran las gracias a mí, pero estaba asumiendo. Entonces, ¿no?
Se embarazó un poquito.
Ahí está la bronca.
Mira, la naturaleza del alcohólico, y si todos están conmigo, qué bueno, y si no, mi experiencia es esta. Yo soy sobresensible, papá. A mí me grita si me agüito más que un vato normal. Y yo pienso que la gente me necesita. Y yo pienso que la gente me tiene que querer. Y que la gente tiene que hacer lo que yo quiero. Ya me dijeron en la mañana y en la tarde que me quieren, cabrón. Pero como no me dijeron a media tarde y en la noche otra vez, ya me resentí, cabrón, porque no me quiere la pinche vieja. Pato, así soy yo. Yo estoy hablando de mí.
No, no te entiendo.
¿No? Si me invitan a una fiesta y me invitan dos días antes, me resiento, porque me deberían de haber invitado hace dos semanas. Seguro no se les llenó, güey. Pero es que son mamadas mías. O sea, es pedo mío. Eso no es problema del que me invitó. A leftovers, no, pero me invitaron. En vez de decir, oye, muchas gracias, ¿qué te llevo? Hijo de la chingada, fui mucho. O sea, pero esa es mi experiencia. Como alcohólico, ese es mi problema. El día de hoy sobrio, aún así me resiento. Cuando me hacen cosas válidas y cuando no también. ¿Cuál es la diferencia el día de hoy a hace tres años? Que el día de hoy lo veo de volada, al día siguiente ya lo sé, lo platico con alguien, hago un cuarto paso, le hablo al pinche Tony, a quien les tenga que hablar.
Pobrecitos.
Bueno, pero pues que me oyen, güey, me aguantan. Como yo los aguanto, como me hablan a quejar. Sí, o sea, háblame, cabrón, cuando quieras. Entonces, el problema de nosotros los alcohólicos es que somos sobresensibles. Acuérdate de esa. Los rojos los vemos muy rojos, güey. Los azules los vemos muy azules, cabrón. El miedo no es miedo, es terror, cabrón. La alegría no es alegría, es hasta la mesa euforia, cabrón. En mi caso, estoy hablando de mí. A mí me gusta pescar, yo no tengo una caña de pescar, tengo 40, cabrón. Me gusta la cacería, no tengo un rifle mata todas las chingaderas a las que voy a cazar. Tengo 25, güey.
No, está bien.
Pero entiéndeme, es que ese soy yo, ese es mi personalidad adictiva, güey. No, como te digo, si mi señora me dice que me ama, me dice, así me hizo Oliver, le doy gracias a Dios que estás en mi vida el lunes. Para el martes en la mañana ya quiero que me lo diga otra vez.
Grábala, cabrón.
Hijo. Entonces, a donde voy contigo es de que esa es parte de por qué yo bebía. Por la incapacidad de vivir en un mundo que yo nunca entendí, güey. Entonces, al estar sobrio ahorita, me doy cuenta que muchas cosas me molestan y yo creo que yo tengo la razón cuando en realidad yo vivo en una ilusión, que es lo que vemos en la cuarta columna, es la ilusión, la mentira que nos hemos dicho toda nuestra vida, que la gente nos tiene que querer a fuerzas, que la gente nos tiene que sobrerespetar a fuerzas, que la gente nos tiene que invitar a fuerzas, que yo tengo el control de controlar a los demás, ¿no? Así es.
Si no me quería de esa manera que me decía mi chingada cabeza, uh-huh. Entonces no me quería.
Así es. Entonces te digo, qué bueno que estás aquí, como dice el Tony, síguele cayendo. O sea, eres igual que todos nosotros. Esa es la neta, esa es nuestra enfermedad. De eso cojeamos, pues. ¿No? Pero si no lo ves y no te das cuenta la gran sensibilidad que tienes todos los días, entonces no puedes recuperarte de algo que no conoces. Cuando dice el libro azul que el resentimiento es el enemigo número uno para nosotros, es porque es real. Pero ¿por qué no los dice este vato? Porque era igual de sentimental que yo, güey. Este vato se conmiseró con muchos años de sobriedad, güey. Y vivía deprimido. Sí, güey, están sus historias. El fundador que lo tocó Dios y la chingada, pues también era ser humano, también se lo llevaba la chingada. Pero lo veía, pues. Entonces, los resentimientos se trabajan diario. ¿Cuándo? En el décimo paso. Es para eso el décimo paso, para todos los días hacer tu inventario. Pero si no te es suficiente, las hojitas que tenemos aquí que les damos, se usan en el momento que uno tiene un resentimiento. Yo este año hice tres o cuatro cuartos pasos de un cabrón o de una señora, de una persona. Lo platiqué con mi padrino, con mis amigos y pierde el poder. Y me doy cuenta que el sobresensible soy yo, güey. Rara vez en mi vida me han hecho algo a mí que amerite realmente que yo esté resentido. De 45 resentimientos que tuve reales fueron, cabrón, me creerás que menos de 10. Todos los demás eran creados por mí, güey, porque no me vieron como yo quería que me vieran, porque no me querían como yo quería que me quisieran, porque según yo no me respetaron como yo quería que me respetaran, pero en realidad cuando los escribes dices, no mames, güey. como niño chiquito de kinder. Pero es que ese es nuestro veneno, ese es nuestro problema.
¿Dónde entra la actitud del celo, la codependencia?
La actitud del celo es la codependencia, y es un defecto de carácter que le vas a tener que pedir a Dios con todas tus fuerzas que te lo quite, porque tú sola no vas a poder. O sea, y esa es la magia del sexto y el séptimo paso. O sea, los celos es un defecto de carácter. Como la pereza, es una inseguridad, viene una inseguridad del miedo, de no quererte, de no sentirte tú lo suficiente como para que alguien no se fije en nadie más. O porque, yo qué sé.
Oliver, también dice que es la enfermedad de la imaginación, porque siempre estás imaginando que te van a engañar.
No, claro, pero te imaginas porque no te sientes claro. Tú suficiente uh-huh. Para que tu hombre no se vaya con otra vieja por hablar de algo. Ahora, sí. Si el vato está, sale y sale con otras viejas y sigues tú no, con ese güey, pues los celos son reales y te mereces sentir celos por burra. ¿Para qué te quedas ahí? No, es que es la verdad. O sea, es que es la neta. La infidelidad del que la perdona, yo creo que lo toca a Dios. Yo no puedo. Pues. Pero los que todo el tiempo andan con un cabrón que anda echándose, y otras otras viejas, y llegan y me dicen, es que ya no aguanto de lo que sufro, pues agarra tu chingadera y vete, mi hija, pues qué chingas haces aquí. Entonces ya no, el defecto de carácter es la sobredependencia en una persona que la tienes que cortar de raya, pero ya es otra cosa. O sea, depende, los celos pueden ser reales o pueden ser imaginarios.
Pero también te cierras en ellos, de creer lo que no es, como dijo ahorita él, supones.
No, si no es real, es por tu inseguridad, tú supones, te imaginas, y es porque eres muy insegura y porque tu autoestima está muy baja.
¿Es un síntoma de alcoholismo la inseguridad?
No.
¿No?
Es un defecto. Es un defecto de carácter de todos los seres humanos. El peor es que los celos a nosotros nos pueden llevar a beber. Entonces, todo lo que nos puede llevar a beber es un defecto de carácter que nos puede lastimar a nosotros. O sea, la gran diferencia entre tú y una persona no alcohólica, todos los seres humanos sentimos celos, todos los seres humanos sentimos miedo, todos los seres humanos sentimos resentimiento, todos. Lo que pasa es que nuestra solución es beber, güey. Y si no bebemos, no sabemos cómo vivir. Y hacemos eso, y lo que hacemos en nuestras vidas es que pausamos el crecimiento espiritual que tiene un ser humano normal. O sea, a mí me decían en la clínica con el tiempo, yo cuando dejé de ver la primera vez tenía 21 años, ¿ok? Pero empecé a tomar a los 14. Y a los 21 años me dolía lo que les dolía a los niños de 15 años. Y me dijeron, es que Oliver, tú paraste tu crecimiento a los 14 años. Recaí a los 35, tengo 50. Ahorita se me atoran chingaderas que un señor de 50 años ya no se le deberían de atorar, pero a mí todavía se me atoraron. ¿Por qué? Porque siempre le corría la responsabilidad de dejar sentir los celos, de resolver los celos, de resolver la codependencia, de resolver lo que toda la gente normal resuelve sin beber. ¿Por qué? Porque yo sentía tantito dolor y luego, y me empeda. O sentía celos y me metí unas pastillas. O estaba deprimido y me quería suicidar. O sea, todo es un extremo, cabrón. Porque nunca me di chance de vivir como la gente normal. Bueno, entonces vamos a terminar. Y dice, este fue el curso que seguimos. Nos dimos cuenta de que la gente que era injusta con nosotros tal vez estuviera enferma espiritualmente. Oye, me estoy parando ahí para que oigan lo que acabo de leer. ¿Eh? 67. Este fue el curso que seguimos. Nos dimos cuenta de que la gente que era injusta con nosotros tal vez estuviera enferma espiritualmente. ¿Tú crees que una persona que esté bien, voy a hacer un ejemplo extremo ahorita, un papá que esté bien abusa a su hija sexualmente de chiquito?
No.
¿Tú crees que un papá que esté bien le pega a su hijo constantemente todos los días?
No.
Le dice que no sirve para nada, que es un pendejo. ¿Eso es lo que un papá debe de hacer? ¿Quién ha cometido esos errores con sus hijos? Ok. ¿Lo hicieron a propósito?
No.
¿Por qué lo hicieron? Porque estabas enferma espiritualmente. Ahí está tu respuesta en el libro. Entonces, si nosotros hemos tenido el valor para hacerlo ciegamente, ¿por qué los demás no? Esa es la realización. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces la gente nos agrede a nosotros, como lo dije yo hace ratito, usando el ejemplo de barrer. Tu vieja a lo mejor estaba acordando cuando le fuiste infiel. No sé, güey, estoy hablando de pendejadas porque no conozco tu matrimonio. Y reaccionó de esa manera, pero tú no sabes por qué, ¿no? Muchas veces la gente que nos lastima que nos ofende, con la que nosotros nos resentimos, ellos están pasando por un día muy fuerte, están mal espiritualmente, no están bien centrados. Porque están tratando tan duro como nosotros de poder vivir, güey. O sea, acuérdense que todos somos seres humanos. Nosotros tenemos un pinche regalo de Dios inmesurable. Que podemos venir a hablar aquí de nosotros, güey. La neta. Hay herramientas para poder salir adelante. La gente allá afuera está perdida, güey. Se la vive toda su vida ciega. Y a esa gente les estamos pidiendo que sean perfectos con nosotros. Es imposible, güey. Entonces, el antídoto para no resentirse es que cada vez que nos hagan a nosotros daño, justificado o no, es pensar que tal vez ellos ese día estén pasando por un mal día, que estén espiritualmente mal, que no puedan estar enteros ese día con ustedes. O sea, porque no se trata nada más de nosotros, pues. Si el mundo siempre se trata de Oliver, voy a ser infeliz toda mi vida, güey, porque nunca me voy a dar por satisfecho, pues. No importa lo que tú hagas, yo siempre voy a querer más. Porque no se trata de mí.
Pues, aparte de que estén teniendo un día muy malo, sí, puede también ser el que traes tiene un resentimiento contra ti de mucho tiempo.
De acuerdo. Mira, lo que sea, el resentimiento se traduce en la gente normal o en los alcohólicos como una enfermedad espiritual. Si partimos nosotros de la base que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, o sea, si estamos todos nosotros de acuerdo que la espiritualidad dentro de nosotros es un ingrediente tan importante como el físico, como el mental. O sea, es algo que tal vez muchos de nosotros no hemos experimentado, pero Dios o la espiritualidad es tan real como tus pensamientos. Y cuando estamos vacíos espiritualmente, por lo general, lastimamos a la gente o vivimos lastimados. ¿Ok? Entonces, lo que tenga la otra persona se va a traducir a que está enferma espiritualmente. Para cuestiones de Alcohólicos Anónimos. Resentido es lo mismo. No puedes tener un resentimiento y estar conectado con Dios. Yo no puedo. Si yo te odio a ti todo el día, ¿cómo chingados voy a poder hablar con Dios? Si yo siento que me has lastimado toda mi vida, ¿cómo voy a creer yo en la humanidad? Si yo odio a mi papá, ¿cómo le puedo decir a Dios, papá? Eso está bien cabrón. Si mi papá no hizo otra cosa más que lastimarme toda su vida y cargo un resentimiento enorme... Y me dicen, ¿Dios es tu padre? Pues no mames, ¿cómo voy a confiar en Dios, en mi padre, si el único que conozco que me trajo patadas, este hijo de la chingada, ¿cómo va a ser mi papá? Entonces, ¿cuándo le vas a entregar tu vida a Dios? Si estás resentido con tu papá. Entonces, el resentimiento es veneno para nosotros, pero veneno para todos los demás. Ahora, para nosotros es veneno porque nos lleva a beber, nos lleva a drogarnos. Y para nosotros beber y drogarnos... es morirnos. ¿Ok?
O sea que también allá para todos piensan torcidos, ¿no?
100%.
¿Y luego queremos que piensen correctamente?
Mejor que correctamente, sí.
Y luego nos encabronamos porque no piensan como queremos que
pensar. Es correcto. Pues mira, güey. La neta, güey. Y digo, y no te lo digo yo. Si abres la Biblia, te habla de eso. Si abres el Torah, te habla de eso. Si lees cualquier libro del Buda, te habla de eso. Si oyes Edgar Toll, te habla de eso. O sea, cualquier pensante o filósofo o alguien que pueda decirte de lo que pasa en la vida, todos te hablan de lo mismo. Todos.
Quiere decir que si tú quieres mucho a tu hermana y sabes que tu presencia no es grata en la casa de tu hermana porque tu cuñado no te quiere, ¿tú vas a ir?
Pídele perdón a tu cuñado.
Qué chingueso, madre.
Por eso no vas a ir, Manuel. Y no vas a ir. Nunca vas a ir.
No voy a ir.
Pues ya, pero entonces eso ya descuéntalo. ¿Quieres ir? Te vas a tener que sentir con tu cuñado y preguntarle por qué está enfermo y pedirle una disculpa.
¿A quién?
A tu cuñado.
Es que yo no lo enfermé.
¿Tú qué sabes, güey?
Pues para muy güey. Yo no me casé con él.
¿Qué más da? Pero ve cómo me estás hablando a mí. Imagínate cómo le hablas a él.
Pues no, porque es un ignorante.
Imagínate, cabrón. O sea, ya está pendejo le dijiste. No conozco al señor. Pero entiéndeme, si quieres estar con... Tienes que querer a... Es que lo dicen en todos lados. Para que te perdonen, tienes que perdonar. Tú no puedes pedir a Dios que te perdone si tú no tienes la capacidad de perdonar.
Lo ha hecho, pero se me viene otra vez para atrás.
Vele a pedir otra vez perdón.
No, a él no, ¿por qué? Él no.
Porque a él es el que lo traes cruzado, papá.
No, es que no se cruza en mí.
Hermano, él es el esposo de tu mujer. Y ahí se va a quedar hasta que se mueran los dos juntos, esperemos en Dios.
Él no es el esposo de
de tu hermana.
De su hermano.
Pues lo que sea, pero es su sangre, ya te chingaste, porque ahí está.
Grabando que se grabe, para que a ver si lo oye.
Bueno, lo voy a seguir dando, ¿ok? Dime.
Carlos, alcohólico adicto. Nada más les quería pedir, por favor, que si pueden un poquito modular su vocabulario, porque hay que recordar que esto se está grabando y si están muchas malas palabras, mucho eso, entonces yo sé que pues, como latinos y como que sea, pues podemos, tenemos que estar a veces...
Regas otro café, papito.
Pues no estamos justificando, ¿no? Pero hay que acordarnos que se está grabando y por favor, si pueden modular un poquito su vocabulario.
¿La grabación es cuando tú llegaste o antes?
No, no, la semana pasada no se grabó. No sirvieron las grabaciones de la semana pasada. No sirvieron, pero
entonces también les queremos pedir que en sus resentimientos, como ahorita estamos hablando de resentimientos, si son cosas muy...
Ya les dije.
Ah,
okay. Ya les dije, antes de la junta ya les dije.
Ok, y ahora ya, cuando voy a tocar el tema, pero sí lo de las palabras también...
¡Soeces! Bueno, entonces... Gracias, Carlos. Entonces, en esta oración, que es una oración muy cortita, que la pudimos haber pasado muy rápida, ¿se dan cuenta el poder que tiene? ¿Se dan cuenta o no?
Sí.
Es nada más tratarse de poner todos los días en los zapatos de los demás.
Sí.
Quien sea el otro, mientras peor y más gordo les caiga, más. Porque si no, van a ser dueños de su día, de su corazón, de su pensamiento, de su ser, de su vida. Ese día, ese señor o esa señora va a ser dueña de tu tiempo. Vale la pena. O sea, si no lo quieren hacer por buenas gentes, háganlo por convenencieros, cabrón.
Sí.
Ah, bueno.
Decir, este vato está enfermo, ¿para qué me enojo? Dios mío, ayúdame a no enojarme con este vato, está enfermo, está tirado de la cabeza. Ayúdame a tener compasión. Bueno, y dice, a pesar de que no nos parecía bien sus síntomas y la forma en que estos nos alteraban, ellos como nosotros mismos también estaban enfermos. Le pedimos a Dios esta oración del cuarto paso del resentimiento, que nos ayudara a demostrar la misma tolerancia, paciencia y compasión que gustosamente tendríamos para con un amigo enfermo. Ok, otra vez, si no puede uno, hay que pedirle a Dios. Ok, asumiendo que en el tercer paso lo que hicimos en realidad es darle nuestra vida a Dios. De hoy en adelante ya no hacemos nada solos, lo hacemos con Dios. Ahora, traten de hacer las cosas solos. Un día, ver cómo les va, y al día siguiente traten de hacerlas con Dios y a ver cómo les va. O sea, pero es una experiencia que tienen que hacer ustedes todos los días, ¿no? Cuando alguien nos ofendía, nos decíamos a nosotros mismos, está enfermo, ¿cómo ayudarlo? Dios me libre de enojarme. Hágase, Señor, tu voluntad. Ok, está la oración otra vez. Entonces, si estamos en el principio, en el entendimiento que este es el programa de recuperación, que la medicina que tenemos nosotros en el Alcohólicos Anónimos para estar bien, para estar recuperados, como nos promete el libro, es seguir a la letra lo que dice el libro, entonces la próxima vez que veas a tu cuñado o al hermano de tu, o al señor ese, rézale a Dios, güey. Y a ver qué pasa. Igual y se aliviana, ¿no? Por tu bien, no por la de él. Y dice, evitamos el desquito, la discusión. No trataríamos así a quien estuviera enfermo. Si lo hacemos, destruimos la oportunidad que tenemos de ayudar. No podemos ayudar a toda la gente, pero cuando menos, Dios nos mostrará cómo ver la tolerancia a todo y cada uno de nuestros semejantes. ¿Ok? Y ahorita lo que les voy a decir, a lo mejor...
A cada uno, no a algunos.
A cada uno, sí, a todos.
Claro, porque escogemos unos y otros, ¿no?
Así es, con todos. Ahora, muchas veces, bueno, esto es más de hombres, de chavos, tal vez de mujeres. ¿Quién se agarró a madrazos con alguien de chiquito y siguen siendo sus amigos ahorita? Yo, mis mejores amigos que tengo desde chiquitos, nos aventamos un tiro de chavos. Y después del tiro, uno le rompió la nariz al otro y las pandillas, güey, fuimos amigos para toda la vida, güey. Hasta la fecha nos seguimos llevando.
Ajá, me caían gordos.
Bueno, ¿a dónde voy con todo eso? Muchas veces cuando la gente nos ofende, la gente lo que quiere nada más oír a veces, es decir, ¿cómo estás? ¿Qué traes? ¿En qué te puedo ayudar? Me estás hablando muy mal. ¿En qué te puedo...? No, no me ofendiste, cabrón. Y luego dices, no. ¿Qué traes, hijo? Y en una de esas se abre el corazón y te chilla, güey. Y le diste a él un momentito de libertad espiritual que de otra manera no se lo pudiste haber dado. y te vas a ir a tu casa con la presencia de Dios, sintiendo lo que es Dios obrando en tu vida. ¿Es exagerado lo que le estoy diciendo? Sí, porque a veces cuando nos ofende lo que queremos es pegarle, no decirle, oye, brother, ven. Pero se puede hacer con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestro novio. Cuando muerden, decirle, oye, mijo, ¿por qué me estás mordiendo? ¿Qué traes, papito o mamita? ¿En qué te puedo ayudar? Platícame, traes broncas, con gusto te escucho. Ya si te manda la chingada, pues ni modo. Pero trataste, pues. Ya el problema es de él, no es de uno.
Lo difícil es bajar la guardia, pues.
Eso es pero lo es que no. Que bajarla, mira, fíjate, pero hay que ver las cosas distinto. Bajar la guardia es aventar madrazos. Eso es fácil. Uh-huh. El aguantarte y decirle, mi amor, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es difícil.
Te arde aquí. Es como renunciar a esa sensación de defender.
No, es renunciar a la ilusión o a la mentira que te has dicho toda tu vida, que sale en tu cuarto paso. Es decirle que no a la mentira que tú, Manuel, yo, Oliver, me he dicho toda mi vida.
Pero si lo sientes en verdad.
Es una mentira de verdad.
¿También?
Es que esas son las mentiras de verdad. La ilusión... La ilusión es tan real para nosotros que es nuestra realidad. Ese es el milagro de este cuarto paso.
Pues es hacerte una ilusión que una mujer te quiere es mentira.
¿Una mujer te quiere? Te voy a decir cómo te das cuenta si una mujer te quiere y te ama. Se queda, no se va, te ama, te cuida, te da tu espacio, te respeta, no te controla.
Están
oyendo. Espérate, y tú, no, espérate, espérate.
Tienes que hacer lo mismo.
Y tú haces lo mismo, cabrón. La respetas, no la controlas, le das su espacio, estás cuando quieres estar. Si ella tiene un día malo, la dejas que solita se ahogue, como tú dices. O sea, tener un día malo, que tu mujer se esté muriendo un día de tristeza, no requiere que tú vayas y te eches un pinche clavado a salvarla, güey. Déjala que se revuelque, güey. Tiene que sentir ella su problema. A mí me acaba de pasar con mi novia. Está firmando su divorcio hoy o mañana. La pobre cabrona no dejaba de llorar. Por mi inseguridad yo la quería curar, güey. La quería enderezar. A ver, mija, dime qué traes, cabrona. Y no me decía y me ofendía, güey. Y algo cambió dentro de mí. Dije, bueno, cabrón, hazte un lado. Déjala que se revuelque sola, güey. Y si está conmigo es porque tiene que estar. Si no está conmigo es porque no está. ¿Me explico? Eso es muy raro para un alcohólico como yo, codependiente como yo. El amor que yo conocía, que toda mi vida conocí, siempre fue tóxico, güey. Tú me necesitas y yo te necesito. Si no te tengo, me muero. Si estás de malas, estoy de malas. Si estás contento, estoy contento. Casi, casi le pedía permiso. ¿Qué chingados calzones me compraba?
¿Estás como en un desprendimiento, no,
Oliver? ¿Eh?
Estás como en un desprendimiento.
Pues no es un desprendimiento. Es nada más valorándome a mí, queriéndome a mí y entendiendo que yo no puedo controlar a nadie, güey. Y si ella está teniendo un mal momento en su vida, no tiene nada que ver conmigo, es problema de ella, pues.
Pero tienes una separación en tu cabeza, lo que es ella y lo que estoy.
Ahorita, hasta ahorita. Hasta ahorita. Lloré como perro, le hablé al Tony como 4 veces. Hablé con mis padrinos porque me andaba volviendo loco. Porque esa era la única manera que yo sabía querer antes. Uh-huh. Nada más la solté y mi vieja anda feliz, ya se le quitó. Anda de golosa. Entendiendo yo, pero no lo hice por un juego. O sea, yo entendí que yo no puedo hacer nada por ella, güey.
¿Pero qué es?
Más que quererle, respetarle ya.
¿Pero qué es golosa?
Que quiere estar conmigo, güey. Que me abraza. Que quiere estar conmigo, cabrón. Que le da gana estar conmigo. Mi amor, te invito a comer. Mi amor, vente para acá. Mi amor, para acá. Pues eso es lo que yo quiero de una mujer, güey. No que me agarre a patadas, cabrón, ¿eh? Claro, pero ¿cómo es que eso pasa cuando les das su espacio, cuando las respetas a las mujeres como personas que son, güey, independientes, güey? No, uno puede andarle diciendo a la vieja que hace todo el chingado día, pues le caes gordo, güey. No eres su papá. Si ella te dice, oye, Manuel, fíjate que la traigo ahorita cruzada, ¿cómo la hago para resolver esta bronca? Pues métete, güey, pero si no te invitan, ¿qué chingados te metes, güey? Pero somos tan inseguros y traemos nosotros tantos pedos desde chiquitos. Ya no me quieres, que no me cuentas sus pedos porque no soy importante. Seguro extraña al otro güey. La neta. Cuando no tiene nada que ver. Mi vieja es normal, no es alcohólica. con lágrimas me dijo, es que lo que tú quieres es arreglarme y no puedes. Entiendo que te dé flojera estar conmigo como estoy ahorita, y si es así te lo respeto. Me sentí así de chiquito, güey. Porque no tenía nada que ver conmigo, güey. Estaba pasando por su momento. Pero yo quería que a huevo hiciera lo que yo quería, ¿no?
Ahí estaba la respuesta. Cuando dicen, ¿qué te puedo ayudar? Y en vez de la forma de ayudar es no meterte.
Así es.
Así cuando te cierran la puerta, acepta que te cierran la puerta.
Así es.
Porque tú no vas a resolver ni así le digas mil cosas y cosas bonitas, ¿no?
Y no tiene nada que ver contigo, cabrón. Nada, güey. Que para los alcohólicos, pues ahorita muchos están pelando los ojos porque no entendemos, güey. ¿Cómo, güey? Si yo creía que querer era sufrir, güey. Y si yo creía que era querer era esa pinche pasión malsana, güey, que no puedes vivir sin él o sin ella. Cuando no es así, cabrón. Las mujeres pueden tener amigas, irse donde se les da la gana, y los hombres también, y no quiere decir nada más que están con sus amigas y los hombres con sus amigos, pues. Pero nada más sale, ¿y dónde anda este cabrón? ¿Y dónde anda este cabrón? Es que, ¿por qué no me...? O sea, no sé si me explico. Es problema de él. No, yo, es que yo nada más puedo manejar mi reacción. Él, si está así o ella está así, es problema de ella. Y si me cae de madre, me voy. O sea, es que no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo hacer lo que cambie mi mujer. Si no me gusta el paquete con el que estoy, después de un tiempo me tengo que ir. Y entender que no me va a pasar nada y que no me voy a morir. O sea, nada más que no somos el uno para el otro y tan tan. En ese momento de la vida no somos para el uno para el otro. Me va a doler mucho, voy a chillar como puerco, sí, y pues chilla, güey. ¿No quieres salir de tu cama? Pues no salgas, güey, como bebé, en posición de feto, pues un mes. Pero eso no tiene nada que ver con que ella o él vaya a cambiar. Nosotros no tenemos control más que de nosotros mismos.
Ni te puedo estar haciendo películas de que a lo mejor cambien.
No, no hay nada más peligroso que enamorarte de potencial. Nada más peligroso.
Pero fíjate que las religiones allá afuera sí te dicen que pidiéndole a Dios cambia a la gente, ¿eh?
¿Y si no?
Cambias tú, ¿no? Pero te lo hacen creer allá afuera.
No, es verdad. Dios puede cambiar todo. ¿Y si no?
Pero eso es cuando la gente está normal, no loca, ¿no?
Dios puede hacer lo imposible, güey.
Pero si quiere, ¿no?
Pero es cosa de él, güey, o sea...
Una cosa por uno,
siempre. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, entonces dice, hágase tu voluntad. Evitamos el desquite, la discusión. No te atraigas a quien estuviera enfermo. Si lo hacemos, destruimos la oportunidad que tenemos de ayudar. No podemos ayudar a toda la gente, pero cuando menos, Dios nos mostrará cómo ver la tolerancia con todos y cada uno de nuestros delegantes. Y dice, esta es la columna 4. Refiriéndonos una vez más a nuestra lista, quitando de nuestras mentes los errores de los demás habían cometido, buscamos resueltamente nuestras propias faltas. Entonces, la cuarta columna se trata de nosotros. ¿Cuándo habíamos sido egoístas, interesados, faltos de sinceridad y habíamos tenido miedo? Aunque no enteramente culpables de una situación, tratamos de hacer a un lado completamente a la otra persona involucrada en ella. ¿En qué estaba nuestra culpabilidad? El inventario era de nosotros y no de los otros. Cuando nos dábamos cuenta de que nuestras faltas, las apuntábamos. Las poníamos frente a nosotros en blanco y negro. Admitíamos sinceramente nuestras faltas y estábamos dispuestos a enmendarlas. Ahí acaba la lectura.
Oye, ¿se puede hacer una leyita de la mitad del párrafo para abajo? Interesante. O sea, eso realmente, aunque no entendamos claramente, entendamos culpables, aunque no enteramente culpables de una situación,
aunque no enteramente culpables de una situación, es decir, que el resentimiento que tienes es real. Ellos te hicieron más daño que el que tú le hiciste a ellos, ¿ok? Tratamos de hacer un lado completamente a la otra persona involucrada, o sea, tratamos de quitar el pecado que ellos cometieron ante nosotros y pensamos nada más en lo que nosotros tuvimos que ver en el asunto. ¿Queda?
Queda.
Ok. ¿En dónde estaba mi culpabilidad? El inventario era mío y no del otro. ¿Ok? Y cuando nos dábamos cuenta de nuestras faltas, las poníamos en blanco y negro, como están en el formato del resentimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos?
Estamos.
Ahora. Entonces, a ver, Laurita, ¿qué tienes dudas? Échale. Si no quieres compartir un resentimiento, nada más dime qué dudas y yo comparto el mío.
Me dice la realización.
Ok.
Trabajo desde egoísta.
En la realización y abajo dice egoísta, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En dónde dice interesado? ¿Dónde había sido interesado?
De ahí egoísta.
Ok. Ok. Bueno, la realización, ahí te va, ponme tantita atención. La realización de este paso, acuérdate que lo que acabo de leer ahorita de la cuarta columna es exactamente lo que me acaba de preguntar Manuel, es exactamente la pregunta, ¿no? La realización, ¿cuál es la realización? Nuestra realización tiene que ser que nosotros, Laura, que nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿ok? Hicimos lo mismo que nos hicieron a nosotros, ya sea la misma persona, vamos a decir que es tu mamá. Te voy a hablar de mí. Este aquí es un cliente mío, ¿ok? Y yo estoy resentido con este cliente porque me mintió, habló mal de mí, me usó, no compró la casa y me quedé sin una comisión. Ese es mi resentimiento, ¿ok? Me amenazó que me iba a demandar y demás. Eso es lo que él me hizo a mí, ¿ok? Entonces, lo que hago yo en la realización es, digo, bueno, ¿alguna vez yo a este mismo cliente lo amenacé que le iba a demandar? No. ¿Le mentí? Sí. ¿Hablé mal de él? También. Entonces, me doy cuenta, la realización es para nada más darme cuenta que yo soy igual que él, que yo hice exactamente de lo que me estoy quejando a él o a alguien más.
¿Me explico? ¿A alguien más?
¿A quién? Si no es con él, ajá, es con alguien más. Aquí en Estados Unidos la demanda es como de moda, ¿no? Con un gabacho le haces algo y lo primero que te dice es uno suyo. ¿Ok? Yo ya me he aventado de esas líneas antes. Que no me gusta cómo me deja las cosas un plomero, le digo que lo voy a demandar. O no me deja bien las cosas un mecánico, le digo que, you're gonna hear from my lawyer, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí lo he hecho. Entonces, si este brother me está a mí, yo soy un agente de bienes y raíces, era su representante, él se sintió ofendido y me dijo lo que dicen el 80% aquí en Estados Unidos, te voy a demandar. Y me dio mucho miedo. Bueno, yo hice exactamente lo mismo. Me quejé que habló mal de mí con mi cliente, con mi vendedor. Yo hice exactamente lo mismo. Se echó para atrás en una operación. Pues yo no con él, pero me he echado para atrás en varios negocios. Y he dejado colgando a la gente. Entonces, me doy cuenta que él está tan enfermo como yo. Lo que estaba hablando, todo lo que hablé ahorita de la compasión, de que cuando nos enojamos con alguien tenemos que ponernos en su posición y de pensar que ellos son gentes tan enfermas como yo espiritualmente, esa es la realización. Que te des cuenta que tal vez esta persona me ofendió porque no está bien espiritualmente, no está bien de la cabeza, a lo mejor estaba pasando por un mal momento, no sabía cómo zafarse, hice algo yo que lo agredí, no tiene nada que ver conmigo. Este señor actuó porque así actuó él. Entonces, en la realización pierde fuerza el resentimiento, porque te das cuenta que la sangre que te sale a ti es del mismo color que la que le sale a él. En otras palabras, eres tan pecadora tú como él. ¿Me explico?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro?
Sí.
¿Sí?
¿Qué compensar también está como haciendo daño?
Pues mira, unos dicen que sí. Pero yo creo que si piensas bien, has pensado y has actuado y has hecho. O sea, acuérdate que no es nada más con esa persona. Vamos a decir que estás resentido con tu, por hablar de algo. Un día hice un cuarto paso con una amiga mía, una señora. Me dice, Oliver, estoy resentido con mi marido porque tiene novia, me pintó el cuerno y así llevas 7 años con ella, ¿no? Ta, y la oí, ta, toda su tercera columna. Y en la realización le digo, y la realización, me dice, ¿qué es esto? Le digo, oye, vamos a pensar, ¿te has acostado tú con alguien? Sí. ¿Con cuántos? con seis, cabrón. Dijo, mija.
Uno para
mí. Espérate. No, pero espérame.
Con seis, pero muchas veces.
Sí. Entonces, cuando voy contigo, es que ella se estaba quejando que su esposo se había acostado con una vieja que tenía novia, pero ella estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿con qué cara vas a juzgar a que tu esposo es infiel cuando tú estás siendo igual de infiel? ¿De acuerdo? ¿Por qué te estoy dando ese ejemplo? Porque es un ejemplo muy claro, cara. ¿No? Deja de justificar o no, es nada más entender. Ahora, muchas veces, de acostarse seis veces es más difícil, pero vamos a hablar de esta señora. Acostarse seis veces con alguien, ¿por qué lo hizo ella? Ella, esta era su justificación. Yo lo hice porque estaba despechada, porque estaba muy dolida, porque me sentía sola, porque... O sea, todo lo que me decía era una justificación que yo creía, y ella creía que era real. ¿Y tú crees que el esposo no sintió lo mismo? Entonces, lo único que le da tu resentimiento a la otra persona es humanidad. Ese chin. Estaba resentado con este cabrón cuando yo iba haciendo lo mismo toda mi vida. Entonces, te das cuenta que no nada más tú estás enfermita, sino los demás también. Y si tú quieres que ellos tengan paciencia contigo por tu enfermedad, pues no te queda de otra más que tener tu paciencia con ellos. Esa es la realización. Cuando eres chiquito y tus papás te hacen cosas de chiquito, es muy difícil que tú de chiquito le hayas hecho lo mismo a tu papá. Pero ¿qué tal a tus hijos? Y si no a tus hijos, a tus sobrinos. Y si no a tus sobrinos, a algún empleado. O sea, si le rascas, tú hiciste exactamente lo que te hicieron a ti alguien más. Y luego te pones a pensar por qué lo hiciste, que eso viene más abajo, ya lo vamos a ver. Entonces, la realización no es otra cosa más que tú te des cuenta que tú hiciste lo mismo, por lo cual tú estás resentido. ¿Quedamos?
Okay.
Ok, ahora, lo que sigue para aquí abajo, todo esto es la cuarta columna. ¿Tienes tu libro abierto, Laura? Abre tu libro en la página 67. ¿Ya? Y está en el primero, en el tercer párrafo, y dice refiriéndonos. ¿Ya viste? Refiriéndonos una vez más a nuestra lista, es decir, a nuestra lista de aquí, quitando de nuestras mentes los errores que los demás habían cometido, mi cliente, busco resueltamente mis propias faltas, mis faltas en el resentimiento, ¿ok? ¿Cuándo había sido yo egoísta? ¿Ya viste egoísta en la hoja?
Sí.
Ahí está, ¿no? Es la segunda. ¿Dónde había sido interesado? Es la primera. ¿La viste? Faltos de sinceridad es lo mismo que deshonesto. ¿Ya lo viste? Ya había tenido miedo, temor. Ahí está todo, ¿no?
Sí.
Ok. Entonces, hasta el final de ese párrafo dice, admitíamos sinceramente nuestras faltas y estábamos dispuestos a enmendarlas. ¿No es lo mismo eso que daños? Ahí está daños abajo. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí, ¿por qué te llevé este libro ahorita? Porque todas estas, 1, 2, 3, 4, es la cuarta columna del paso de doble A. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí?
Sí.
Ok, ahora, interesados. ¿Dónde tienes dudas de interesados?
No, ya me lo explicaste.
No, pero vamos a hacerlo despacito. ¿Dónde había sido yo interesado aquí? Y la instrucción ahí es, mire alrededor de todo el resentimiento, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Dónde fui yo el culpable? De lo único que tenemos que hacer en interesados son mis acciones, no mis pensamientos, sino las acciones que yo tuve con esta persona. En mi caso personal, yo estaba resentido porque me mintió, porque habló mal de mí, porque me amenazó que me iba a demandar y porque no hice yo mi comisión, me usó. ¿De acuerdo? Eso es mi resentimiento. ¿Ok? Sí.
Y en eso lo que lo explicas es al revés volteado. Si vemos que el dinero fue lo primero que me movió,
claro,
se movieron todos los demás.
Que hay bien ahorita, así es. Entonces, ¿en dónde fui yo interesado aquí? ¿Qué fue lo que hice yo en ese resentimiento? ¿Dónde fui yo culpable en ese resentimiento? ¿Qué pude haber hecho yo para que esta gente hubiera actuado así? ¿Qué fui yo? Hablé mal de él a sus espaldas, lo critiqué no nada más con mi vendedor, sino con todo el mundo, con quien pudiera encoronado hablaba mal de él. ¿No compuse cosas en la casa que debería de haber compuesto ¿De acuerdo? Y nunca abogué por él con mi vendedor. Yo representaba a los dos lados, al vendedor y al comprador. Siempre protegía a mi vendedor y nunca protegía a mi comprador. Entonces, ahí nada más me puedo dar cuenta pues, que el cuate estaba reaccionando a mi conducta, ¿estamos? Y mi conducta era egoísta. Ahora, ¿por qué era mi conducta egoísta?
Más dinero.
No, te va. ¿Por qué era egoísta? La que sigue, digo, interesado, la que sigue es egoísta. ¿Qué quiere decir egoísta? ¿Cuál es mi forma interesada de pensar? Aquí no tiene nada que ver con mis acciones. Tiene que ver todo con mis pensamientos. Entonces, egoísta. Egoísta lo que quiere decir es mi manera interesada de pensar mientras yo estaba haciendo mis acciones anteriores. Ahí no tiene nada que ver con lo que hice, sino con lo que yo estaba pensando, ¿ok? Antes de hacer una acción, todos pensamos por qué vamos a hacer una acción. ¿Estamos de acuerdo o no? Antes de accionar, pensamos. Y lo que estamos viendo aquí es nada más cuáles fueron mis manera egoísta de pensar. Entonces, en este resentimiento fue este. Este señor está loco. O sea, puso en realidad, está loco este cabrón. No me respeta. Así que se chingue. Me daba miedo hablar con él porque no quería perder la cabeza, decirle algo malo y perder mi comisión. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo pensaba. Entonces, al pensar así, yo estaba así de él. Este güey está loco, pues yo le decía a todo el mundo que estaba loco. Deshonesto, ¿dónde fue deshonesto? ¿Cuáles fueron las mentiras que me estaba diciendo a mí mismo que resultaron en mi forma de pensar egoísta de arriba? Esta es la ilusión, es la más importante, ¿ok? Aquí pónganme tantita. Ahorita estábamos hablando de la mentira que nos decimos a nosotros toda la vida. Y esa mentira se vuelve nuestra realidad. Esa es la bendición de esta madre. Si nos podemos dar cuenta que hemos estado viviendo en un mundo de mentiras, hay una gran esperanza de recuperación cuando podamos finalmente abrir los ojos y despertar. ¿Y de qué abres los ojos? De la ilusión que has creado tú para poder sobrevivir tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ilusión? Son las mentiras que te estás diciendo. ¿Ok? Entonces, ahí te va. ¿Cuál era mi...? Yo estaba en la ilusión de que qué. Que yo podía controlar a mi cliente. ¿Qué les dije yo hace ratito? Yo no puedo controlar a nadie. Ajá. Mi labor era nada más enseñar una casa, escribir un contrato, pasárselo a la otra persona, ellos entienden y esperar a que la venta se haga. Pero yo cargué en mi conciencia que yo podía controlar cómo pensaba el otro cabrón. Y no dormía. ¿Por qué no dormía? Porque representaba un chingo de lana para mí, que yo no necesitaba, que eso ahorita les voy a platicar. Que él no podía cambiar de parecer. O sea, porque yo decidí. Ese güey no se podía echar para atrás, güey. Y si echaba para atrás, no tenía palabra. Era un hijo de la chingada. Estaba loco, ¿no? Me usó, me maltrató. ¿Cuándo es un negocio, cabrón? Todo el mundo se puede echar para atrás. Nada está hecho hasta que el billete no está en el banco, papá. Pero esos son todos los negocios del mundo. Pero por alguna razón yo creía que el señor no se podía echar para atrás. Pero es una mentira en la que yo estaba viviendo. Que él era mi amigo y no mi cliente. Él no era mi amigo, él era un cliente, cabrón. Que me estaba pagando para hacer un servicio para él, nada más. ¿Ok? Y que era mi responsabilidad sus decisiones. O sea, yo me cargué la responsabilidad de lo que él decidiera era mi culpa o de alguna manera yo lo podía manipular para que él decidiera como yo quisiera que decidiera. La manipulación. Entonces, ¿cuál es mi ilusión? Que yo soy Dios. Que yo te puedo manipular. ¿Por qué soy Dios? Porque tengo control sobre ustedes. Yo tengo el control de que ustedes hagan lo que yo quiera, cabrón. Y si no lo hacen, me descompongo. Entonces, ahora, ¿por qué tengo yo esa ilusión? Ahí viene la magia. Por favor, ¿qué es lo que estaba diciendo Tony? ¿A qué le tenía miedo? ¿A qué le tenía miedo yo aquí? ¿Cuáles son los temores que impulsaron la ilusión o mis mentiras anteriores? Que se cayera la venta y no hiciera feria. No hacer dinero. Me da pavor la confrontación, güey. Porque si me confronta a este güey y le digo algo que no le parece, se cae la venta y me quedo sin feria. Me demanda, me quitan la licencia, ¿no? Si protejo más a mi vendedor, que a mi comprador se va a molestar el comprador y no el vendedor, entonces como me da miedo confrontar las cosas, esta operación hubiera sido muy fácil si les hubiera dicho, señores, estas son las reglas. 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, me quito. Y dejar que la operación siga como la operación tiene. Pero yo metí las narices. ¿Por qué? Porque tenía miedo de qué. De no hacer feria. Me hablaba este güey y te lo juro que temblaba. Temblaba así, güey. Mi hermano en Navidad del año pasado me decía, Olivier, este güey te trae loco, ¿verdad, güey? Y yo sí, güey. En Navidad en Ixtapa, en la playa, pasándomela toda madre, sonaba el teléfono, era él, güey, y así, mira. Porque ya veía yo mi billetote que se estaba yendo a la chiva. O sea, cada vez que hablaba este güey, yo decía, güey, se va a caer, se va a caer. Entonces no podía pensar yo, pues normal, güey, estaba reaccionando por miedo, pues. ¿Ok? ¿Y a quién le hice daño? Pues le hice daño a mi vendedor, le hice daño a mi comprador, ¿de acuerdo? Y le hice daño a mi broker. ¿Por qué? Porque tuvimos que meter abogados, o sea, fue un desmadre. El señor me hizo más daño a mí, este es un resentimiento real. Sí me manipuló, sí hizo, es una persona mala. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con Escro en Coronado, porque lo mismo ha pasado con varias personas, ¿no? Tiene historia este cuate de andar demandando a la gente y de ser así con la gente. Yo no sabía eso. Pero eso a mí me da lo mismo. Yo tengo que ver dónde yo estuve mal. Y por qué reaccioné yo como reaccioné. Entonces, ahí les va a agarrar en su hojita. Esta es la magia y esto es lo que tenemos que entender. Nuestros temores en la vida crean la mentira, la ilusión. ¿Ok? Esa ilusión crea nuestra manera de pensar. Si nosotros creamos una mentira, tenemos que crear una manera de pensar para creernos esa mentira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos?
Sí, sí. Para sostener la mentira.
Para sostener la mentira, para que el show no se nos caiga. Y por sostener esa mentira, nosotros actuamos ¿cómo? Mal.
Deshonestos.
Interesados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que actuar así? Porque tenemos que defender la mentira, Manuel, que es real, con todas nuestras fuerzas. Porque si no, se nos cae el show.
Una necesidad, a veces.
Una mentira, una ilusión. La ilusión, por hablar de algo, de una relación. ¿Yo tengo miedo a qué? A que no me amen, a que me dejen, a que no me respeten, que me pinten el cuerno, de ser inadecuado. Por eso lo que yo hago... Yo vivo en una ilusión que mi mujer no puede ver a nadie, no puede tener amigas, me tiene que decir que me ama todos los días, que una mujer respeta a su esposo sobre todas las cosas y no puede tener vida privada, no sé, todas las pinches locuras que te caigan. Pero eso lo tienes que hacer para proteger tu miedo de que no te abandone, ¿no? Tienes que hacer eso, te tiene que decir que te ama 5 veces al día para tú poder proteger el miedo de tú no sentirte amado. Porque aunque te diga una vez al mes, la vieja no me quiere, cabrón. Me tiene que decir diario 30 veces. Es la neta. O sea, es que es la verdad.
La parte va acompañada con síntomas. Todo esto lo sientes.
No, pero es que si estos no son síntomas, pues yo no sé qué seas. Estos son los síntomas. Tus síntomas son tus miedos. El miedo es el síntoma. Todo lo demás es como tu ego crea un mundo que no existe para poder defender a tus miedos. O sea, lo que estamos haciendo es defender nuestros miedos con nuestra misma vida. ¿Por qué? Porque si nos creemos nuestros miedos, tenemos que crear una ilusión, ¿de acuerdo? Esa ilusión crea pensamientos y esos pensamientos crean nuestras acciones. El cuarto paso dice que nosotros le pisamos los pies a nuestros semejantes y ellos se vengan.
¿Son los instintos que le pisan a los instintos?
¿Eh?
¿Le pisan los instintos a los demás?
No, el libro dice, nosotros le pisamos los pies a los demás, así dice, y ellos se vengan. Y nosotros le pisamos los pies a los demás porque está manejado por 100 formas distintas de miedo.
O sea, eso yo lo entiendo como que si alguien me hizo daño a mí, es que yo ya le hice algo a él.
Así es.
Esa persona
así es. Así es.
O alguien más.
No, mira, por lo general, tú tienes el poder de tu vida, cómo reaccionas, al 100%. Si a ti te ofende a alguien es porque le estás dando poder a ese alguien de que te ofenda. Esa es una. Y dos, lo más seguro es que te está ofendiendo porque le hiciste algo que a él no le pareció tampoco.
Y a veces nada más vemos lo que nos hicieron a nosotros, pero no vemos
Es correcto. Ahora, ¿por qué no lo vemos? Porque creamos nosotros una ¿qué?
Ilusión.
Una ilusión, una mentira. No, no, no. Una ilusión, una mentira. Que nosotros estamos bien y él está mal. No injusticia, nada. Una ilusión, una mentira.
Un engaño.
Estás creando una película de Walt Disney. Que nada más la ves tú. Y están participando todos, pero no invitas a nadie a participar. Tú a nadie le dices que estás en una película.
Chiquillada.
¿No? Entonces, el problema... Ahora, ¿cuál es...? ¿Perdón? Crear una ilusión o una mentira es vivir en la mentira. Pero esa mentira la creas por tus miedos. Otra vez. Yo hasta el día de hoy me da mucho miedo que no me quieran, güey. Que me rechacen. Me da mucho miedo ser inadecuado. Me da mucho miedo ser insuficiente. Esa es la neta. Entonces, cuando yo me veo rechazado, me veo abandonado, me pongo muy mal. Y manipulo, ofendo. Quiero tener, en vez de relaciones, quiero tener rehenes. Es que es la verdad. Pero ¿sabes cuál es la bronca? Ellos no tienen la culpa, güey. Y la chulada de eso es que puedo encontrar yo mi libertad cuando yo quiera. Acuérdate que nos dice aquí que la llave de nuestra libertad se encuentra en la cuarta columna, en el quinto paso. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta quién no eres. O sea, los miedos a mí, de este de aquí, mi miedo de no tener dinero, ¿de acuerdo? De la confrontación, de no ser suficiente, esos son pedos míos. Es que tiene que ver, me vino a comprar una casa, güey. Si hubiera actuado yo distinto y hubiera sido un poquito más frío y no tan emocional, o sea, vamos, a este vato le conté hasta que era drogadicto, alcohólico. ¿Qué chingas ando haciendo yo contando un cabrón de mi vida personal? Pero como quiero que me acepten y me validen y me aplaudan, que ya no veo y la chinga, o sea, ¿qué le importa, güey? Entonces convertí yo un negocio en algo personal. Entonces él reaccionó como personal y me lastimó. Él me contó también que su mamá le pegaba de chiquito. Vamos, él me contó toda su vida también. Porque el cuate está igual de mal en espiritual que yo. Pero a mí me da lo mismo lo que haga él. ¿En dónde tuve yo el error para no volverlo a cometer? Para yo en realidad encontrar esa libertad. Y pedirle a Dios todas las mañanas que me ayude a sentirme querido, a sentirme suficiente, a sentirme amado. Entender que no necesito de tu aprobación para yo estar bien. Sentir que no necesito que a mí Karen me hable todos los días, que me diga que me ama para sentirme suficiente o sentirme que me pertenezco. O darle espacio yo a Karen de que esté de malas un día, cabrón. O que esté deprimida otro día. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nada, güey. Pero los boquetes que traigo yo son tan grandes que yo creo que a huevo Karen nunca se enferme, nunca se enoje, nunca esté triste. Nunca me esconda nada. Siempre me dé mi lugar. Puta, pues si no es robot, cabrón. Tanto no es robot ella como yo. O sea, yo no soy así, pero eso es lo que yo pido hacer. Esa es la realización. Ajá. ¿Estamos?
Esa sería amar en libertad. Eso me gusta.
¿Eh?
Amar en libertad.
Es amar en libertad. Pero es amar en libertad. Yo creo que sí es amar en libertad. Pero yo creo que esa libertad se encuentra una vez que hayas hecho tu quinto paso. No antes. ¿Y por qué tu quinto paso? Porque te tienes que ver 100% honesta de dónde vienen los celos. Él no tiene la culpa. La culpa la tienes tú. El miedo no tiene la culpa. El miedo, la culpa la tienes tú. El miedo es normal. El terror es algo que uno, nosotros le damos chance al miedo que se salga de control. Pero eso no lo podemos cambiar hasta que no lo vemos en el quinto paso. Y eso nada más se ve en la cuarta columna. Entonces, por eso es tan importante entender la cuarta columna. Y la realización es nada más para poder tener compasión de los demás y de uno mismo. O sea, les acabo de decir yo cuatro cosas mías. Si yo llego todos los días, si yo te estoy abriendo el corazón ahorita y te estoy diciendo, me da miedo que no me quieras. No te da ternura, güey. Bueno, a Carlos no, a mí sí. Si tú llegas conmigo y me dices, Oliver, tengo mucho miedo que no me quieras, que no me aceptes, de sentirme insuficiente, ¿te voy a agarrar patadas?
No.
Te voy a dar un abrazo, ¿no? Yo me agarro patadas todos los días, güey. ¿Y por qué me agarro patadas todos los días? Pues porque quiero que me quieran, porque me siento insuficiente, porque me siento cobarde. Y en vez de tener compasión de mí, me agarro a patadas. ¿Cuándo voy a sanar, cabrón?
No, pero
como el gancito, quieran.
Pero ¿cómo puedes tener una relación libre si no te quieres tú a ti mismo? Si te ves al espejo y te dices todos los días lo malo que eres, lo insuficiente que eres, lo vacío que estás, pues es imposible, cabrón. El miedo nos controla hasta que tú le quitas el poder al miedo con la ayuda de Dios, o sea, pero ya esa es otra historia, pero tienes que ponerle nombre y apellido al miedo, o sea, el miedo se manifiesta, o sea, ¿tienes miedo a qué? O sea, yo tengo miedo a toda madre, pero ¿a qué, güey? No, pues a todo, pues no se vale, pues. ¿Qué es el todo? O sea, yo les hablé de 4 áreas mías, ustedes tienen las suyas, ¿no? Entonces, en resumen, digo, ya se acabó. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quedó claro el ejemplo?
Sí.
Bueno, dime, Tony.
Que quede claro, no en todos los resentimientos la realización va a ser exacta o a fondo. Y no se mortifiquen si no la llegan a encontrar al principio. Cuando lo trabajen con el que le está ayudando, va a salir.
Correcto.
No, que porque te hicieron algo, tú ya lo hiciste, no necesariamente todo el tiempo es así. Uh-huh. Y tampoco no se torturen de andar investigando y tal, no. Hay cosas que no van a salir, pero cuando lo trabajen a fondo se van a dar cuenta, aún en el que no haga realización de cómo puedes ir trabajando el trabajo. Porque no lo vamos a bloquear creyendo, pues si yo no engañé, me engañaron, pero yo no engañé. A lo mejor físicamente. No se protegen de esa parte.
Correcto.
Llegamos ahí y no pensamos, aparte no queremos seguir trabajando, hay que hacerlo todo.
Así es. Entonces, ese es un punto bien, bien importante. Escriban en su cuarto paso, en la realización, en la cuarta columna, en la tercera columna, en todos lados, lo que entiendan, Lau. Ni tan largo ni tan corto, y cuando lo lean en el quinto paso, o sea, la historia viene en el quinto paso. Y la claridad viene en el quinto paso, porque tu padrino te va a guiar, o tu madrina te va a guiar. Te va a decir, no, es por acá, es por acá, es por allá. Pero no lo dejen de hacer. ¿Ok?
Sí.
Si no sale la realización, yo todos los quintos pasos que he oído, que vienen sin realización, lo encontramos de voladita. Es nada más tratar de dirigirlos, porque muchas veces te confundes, no sabes si lo hiciste o no lo hiciste. ¿No? Bueno, entonces, entonces, no tenemos otra vez taller. Hasta enero 7, creo, ¿no? 7 de enero, que es martes.
Okay.
Se nos cruza Navidad y Año Nuevo.
Sí.
Para muchos de nosotros la Navidad es muy difícil. Mucha melancolía. Para otros es una época de felicidad. De andar muy ocupados, comprando regalos, haciendo galletas y la chingada. Pero lo que es muy importante es que nos tocó ahorita hacer el cuarto paso. ¿Ok? Les pido... Le ruego, por su bien, que para el septiembre, para enero 7, para enero 7 traigan todos sus resentimientos, todos terminados.
¿Para enero 7?
No. Ok, y les voy a decir por qué, porque de aquí nos vamos a ir al miedo.
Hey, one of these days I'm gonna get to speak on the podium.
Right on, man. They have to be sober.
First day is sober.
Okay. Entonces.
And I'm gonna see all you. I love all you people. You're gonna help me stay sober.
Okay, man. Welcome. Keep coming back, my friend.
Yeah, we'll try.
Entonces, ahorita nos dimos cuenta de algo muy importante. ¿Qué es lo que ha controlado nuestra vida?
El miedo.
No es el resentimiento, es el miedo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí.
Esa es la raíz de nuestro problema, ¿sí o no? El libro dice que la raíz de nuestro problema es el egoísmo. ¿Ok? Bueno, el miedo es el que crea todos nuestros problemas de nuestra vida, vienen por el miedo. Cuando regresemos del break, vamos a hablar del miedo. Y después del miedo nos vamos a brincar al sexo. Al sexo nos va a hacer mucho bien. Imagínate que el sexo es una chulada. Y el miedo es otra chulada, porque por primera vez en mi vida, me di cuenta por qué realmente tenía miedo. ¿Y miedo de qué? No es lo mismo saber que tener miedo al fracaso, sino por qué le tengo miedo al fracaso. ¿Por qué le tengo miedo? Es llegar al final, a la finalidad del miedo, hasta sus últimas consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llegar a ver el miedo, ya no nos vamos a regresar al resentimiento, ¿qué claro? ¿Ok? O sea, ya le hemos dedicado al resentimiento 4 juntas, esta es la última, les pido que hagan su terminen sus resentimientos, es por su bien, si no lo quieren hacer, fórcense, de veras se los... No es tarea, no hay cuarto paso bueno y malo, es muy personal. El único malo es el cuarto paso que no se hace. O sea, hay que hacerlo como puedan. Si lo hacen mal, no hay bronca. Cuando se lo estén leyendo a su padrino, lo arreglamos. Pero háganlo, por favor, Tony.
Lo que te ha sido algo muy importante, y me tocó este lapso de las 2 semanas, el que esté atorado, de no entender cómo seguir haciendo la tarea, háblenos a alguno de nosotros para que les ayude en estas 2 semanas. No se esperen al día 5 de enero y si no se la tarea.
Sí. Así es. Yo no voy a salir de vacaciones, el chef va a salir. Carlos va a salir de vacaciones. Okay, no. ¿Tú vas a salir? No va a salir, Tony. Entonces, si tienen preguntas, ahí están nuestros teléfonos. Pero si quieres, si no el lunes, si tienes preguntas, háblanos. Si no puedo yo, puede David. O sea, si no puede David, no puedo yo, puede Carlos. Si no puede Carlos, puede Tony. O sea, estamos... ¿Por qué nosotros? Porque ya hicimos nosotros el trabajo, ¿no? Ahora, ahí les va esta. Y la última, ya me callo. Esto va especial para las mujeres. ¿Ok? Este movimiento del despertar del libro azul, a mí me salvó la vida. ¿Ok? Esta manera de hacer el trabajo, a mí me salvó la vida. Y he visto cómo le ha salvado la vida a mucha gente. A diferencia de otras maneras de hacer el trabajo. Esta a mí se me hace muy poderosa. Es algo que me gustaría, egoístamente, que se expandiera por todo San Diego en la comunidad hispana como plaga. ¿Por qué? Porque le va a hacer mucho bien a la gente. ¿Cuál es nuestro problema el día de hoy? No tenemos una sola mujer que haya hecho el trabajo. Hay mujeres ahorita que se van a padrinar conmigo, me van a leer a mí mi quinto paso. Otras que se las van a hacer con David, otras con Carlos, otras con Tony. Para el año que entra es urgente tener a una mujer. El poder hacer lo que estoy haciendo yo, el poder hacer lo que ha hecho Carlos, lo que ha hecho Tony, lo que hace David, es la recompensa más grande de este programa. Es muy diferente estar sentado allá que estar parado aquí. Porque cuando lo enseñas, estás obligado a aprendértelo y hacerlo bien. Entonces, este mensaje es para las mujeres. Necesitamos mujeres para que el año que entra en el taller que se vuelva a hacer sea un hombre y una mujer. No tenemos mujeres. Entonces, eso debería ser como motivación para ustedes, para que en un futuro podamos ir a hablar a donde nos inviten a hablar. Y a donde no también, en Tijuana quieren que llevemos el trabajo, ya me dijeron 2 personas. En Mexicali me dijo Sergio que quieren que llevemos el trabajo. ¿No? Entonces, ¿cómo se llama?
Niura.
Ah, pues Niura, muy bien. Pero no está aquí.
No, ella pertenece a usted.
¿El BBA, el despertar? Ah, muy bien. Sí, en inglés, no, está bien. No, en español no lo he hecho todavía. No, pero en inglés, qué bueno que ya lo hizo. No, pero óyeme, ¿Niura ya lo hizo?
Sí.
¿Y le vas a leer a ella tu quinto paso?
No, con Carlos.
Ok. Bueno, pues necesitamos otra Niura, pero en español. Entonces las paso a ustedes al costo. Este trabajo es muy bonito, es muy a todo, de veras es muy remunerante. O sea, imagínate qué padre que puedan pasar el mensaje a ustedes. Y lo padre de este trabajo es que no hay pierde. Las instrucciones están aquí, güey. O sea, nada más cosa de hacerlo, ya nos dicen todo qué hacer. Yo todas las semanas leo un cuestionario y me dicen qué preguntas hacer, qué páginas escribir. O sea, ya es algo que se hizo, ¿no? El trabajo ya se hizo. Es cosa nada más de saberlo y aprenderlo. Entonces, a las mujeres ojalá y se animen. Para que el año que entra, si se haya... Tony quiere hacer un taller el año... Terminando este, quiere hacer otro, ¿no? Tal vez yo otro, no sé si Carlos quiere hacer otro. Ustedes, si tienen inquietud de llevar los otros grupos... De veras que hay grupos en español que están perdidos, güey. Yo no sé si ustedes se han ido, pero... Claro. Llegas a las juntas y de lo único que hablas son puras quejidos, güey. Y puras mentadas de madre, pero nunca hablan de la solución. Y no es gente que no quiera, es que no conoce, cabrón. O sea, están ciegos, cabrón. Entonces, llevarles esto es una chulada. Entonces, los digo a todos, hombres y mujeres, pero el día lo que hace falta ahorita son mujeres. No tenemos. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Les deseo una muy feliz Navidad a todos. Gracias. Los quiero mucho a todos. Gracias por oírme y nos vemos aquí en enero. ¿Ya vas? A ver, Carlos.
Quiero comentarles algo. Feliz Navidad a todos. Nada más quería darles, por ejemplo, ahorita en el paso... Ay, Estamos en el paso 4, ¿verdad? Entonces, todo esto es nuestra ilusión, o sea, lo que es nuestra realidad, ¿no? Entonces, si ustedes van a su casa y no tienen nada plasmado aquí y se brincan a la vuelta, lo que es el flip de la página, que es nuestra realización, o sea, la verdad, y si no tenemos nada acá enfrente, entonces, ¿cómo creen que vamos a seguir?
Más lacerando,
yo creo. Sí, nada, o sea, es haz de cuenta que tenemos nuestro egoísmo o nuestra ilusión. Entonces, si no plasmamos y realmente no hacemos la parte de enfrente, pues nos vamos a quedar en nuestra ilusión, en nuestra forma de pensar. Y si tú a eso le das fuego y le das más fuerza con lo de atrás, ¿quién va a cambiar?
Nadie.
Vamos a ser peores, vamos a ser más egoístas, vamos a ser más todo. Aunque miremos nuestra realización, va a ir cimentada en un engaño todavía de nosotros. Entonces, es muy importante que hagan el trabajo, y siempre se los he dicho y se los seguiré diciendo, porque es cada parte del paso 4 es una belleza, como dice Oliver, te va mostrando quién eres o qué es lo que quieres o eso. Y realmente cuando das la vuelta, cuando dicen you flip the page, o sea, le das vuelta a la vida, empiezas a ver realmente quién eres. Y empiezas, como dice Oliver, a perder la fuerza, el resentimiento, el miedo, el temor. Pero si nosotros no hacemos la parte de enfrente, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a dar más leña. Entonces, es importante que, porque no nomás el venir aquí y estar escuchando, con eso se nos va a pegar. Es práctica, práctica. Y es muy importante. ¿Quiénes de ustedes está haciendo el paso 11 en la noche? Entonces, les recomiendo, esas dos semanas que vamos a estar afuera, trátenlo, esfuércense en hacerlo y van a ver que además, les puedo asegurar que en las primeras tres, cuatro días que lo hagan, van a empezar a ver la diferencia. Otra cosa más, ya por lo menos han hecho uno o dos de los partes de enfrente, ¿verdad?
Sí.
¿Quién ha visto en ustedes o en la realización un comportamiento que de veras no sea aceptable para ustedes?
¿En la reunión?
No, en donde sea, porque aquí dentro de ustedes ponen quiénes son, se ven frente con su familia, cómo les gustaría que sea, cómo tienen que pensar los demás y todo, ¿no? Entonces, y hacen la realización también. Mi pregunta es si ustedes encuentran algo que sea inaceptable.
¿Cómo inaceptable para mí lo que yo hago?
Sí, lo que estás escribiendo, que tú lo veas y digas, ¿sabes qué? Oye, pues eso no está bien. O sea, aunque estamos bien, vemos que no estamos bien. Ese es el engaño de la mente, pues. Por eso es en lo que estaban hablando hace ratito unas personas, que hay que empezar a ver eso, o sea, hay que poner atención a eso, porque a veces nos creemos nuestras propias mentiras. Hay que empezar a ver las partes en donde vemos la mentira para empezar a ver la realidad. Eso era todo. Y eso es a lo que conocemos en el programa como objetable o inaceptable, que está en el cuarto paso y ya es parte de que estén bien. Nosotros estamos viendo en nosotros qué es inaceptable o objetable que tenemos que cambiar, que se tiene que cambiar, y que hemos visto que lo hemos querido cambiar todo el resto de nuestra vida y no lo hemos podido hacer. Por eso es que en el cuarto paso traemos a Dios y que Él sea quien haga ese cambio. Okay. Era todo.
Gracias. Bueno, pues otra vez, feliz Navidad. Cerramos con una oración. ¿Qué les parece? Y gracias otra vez, por estar aquí.